highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line.
Deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 ya en el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Vuelta al trabajo del Huesca pensando en lograr la primera victoria. A ver si va a la séptima la vencida en el partido que enfrentará al conjunto azulgrana frente al Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo. Es el sábado a las 9 de la noche, desde las 8:30, como no, en Rock FM. Y hoy ha hablado Obeng, el delantero del equipo, que dice que es momento de dar vuelta a la situación.
Pero bueno, la situación es la que es y hay que darle la vuelta lo antes posible a la situación. Bueno, al final la segunda división es una categoría que todo es muy igualado. Los pequeños detalles marcan la diferencia y yo creo que pues no estamos cuidando esos detalles y no estamos compitiendo bien y ahí es donde está el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar para intentar dar la vuelta lo antes posible.
Son declaraciones de Obeng, insisto, esta mañana, que también se ha referido al episodio de racismo que contamos ayer con detalle. Y que condena, por supuesto, también Obeng, como no podía ser de otra manera, como ya hizo el club a través de un comunicado, y todos los aficionados del Huesca, con sentido común. Y estoy hasta... no conozco quién fue el socio que se equivocó gravemente el pasado domingo, pero estoy convencido que a estas alturas está más que arrepentido de ese episodio, insisto, que contamos ayer con detalle. Y que condenamos enérgicamente y ojalá no se vuelva a producir. Luego lo escuchamos. Ayer se cerró la jornada con la victoria del Andorra frente al Oviedo. El Huesca, tras 6 jornadas, está en descenso, ante penúltimo con 4 puntos, solo por delante del Oviedo y del Cartagena. Hay 2 equipos que no han ganado, el Oviedo y el Huesca. Todos los demás al menos han conseguido un triunfo. Esto es para estar preocupados, desde luego. Pero el Huesca ha repetido alguna que otra situación parecida. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Por cierto, ahora que citabas al Real Oviedo, en las últimas horas publicaba la Nueva España que se está poniendo ya a cuestionar y mucho al técnico Álvaro Cervera después de esas 6 jornadas sin conocer la victoria. Oviedo y Huesca, como bien dices, son los únicos que no han ganado. Bueno, pues bien, ya se empiezan a publicar, Pablo, nombres de posibles sustitutos de relevos para Álvaro Cervera y adivina qué técnico está entre ellos. Pues... empieza por R.
Empieza por R, Rubi.
R, Rubi. Efectivamente, claro. Rubi está ahora mismo... esto es información de la Nueva España, ¿no? Por supuesto, nuestra, ni queremos decir con esto que tenga avisos de ser real, pero Rubi ya empieza a revolotear en torno a un banquillo de segunda división.
¿Traerías, Miguel, a Rubi aquí?
Con los ojos cerrados. La pregunta es, ¿vendría Rubi al Huesca?
Ayer contábamos que el relevo en el banquillo no supone... problema para el límite salarial, porque se computa para la temporada que viene. Pero bueno, lo dejo como noticia sin más. Cuéntame,
hablabas de rachas.
Hay precedentes. Sí.
Sí, señor, hablabas de rachas y hay que decir, para empezar, que el Huesca nunca ha pasado de 7 partidos sin ganar. Me refiero a 7 jornadas iniciales sin ganar. Es decir, la temporada que más le costó ganar al Huesca fue la temporada de Onésimo. Una temporada, por cierto, finalmente salvada con mucha solvencia, pero en la que el primer triunfo no llegó hasta la jornada precisamente que el Huesca disputará este fin de semana, a las 7. En el caso ya lejano de la campaña 10-11, con Onésimo en el banquillo, ese partido fue un Jerez-Huesca, jugado un 10 de octubre de 2010, y el Huesca llegaba a esa cita con 3 empates y 3 derrotas, incluso peor de lo que está ahora mismo, y tras una semana de cuchillos largos en la que se puso muy en cuestión la continuidad de Onésimo. ¿Te acuerdas perfectamente, Pablo?
Perfectamente recuerdo de ese partido, de esa semana, de que Onésimo, si no estaba hubiera ganado...
fuera que dentro, sí, era un ultimátum con todas las letras,
total.
Jerez era un punto sin retorno para el entrenador pucelano. Pues bien, el Huesca llegó a Jerez y ganó 1-3 con doblete de Roberto y un tercer tanto golazo de Bauzá. El equipo azulgrana salvó esa primera final, valga el término, y a partir de ese punto de inflexión fue para arriba. El equipo de Onésimo ya perdería, de hecho, en la primera vuelta, en todo el resto de primera vuelta, un solo partido y, por tanto, acabaría con una permanencia, ya decimos,
muy holgada.
Hay casos también más adelante, por ejemplo, que hizo el Huesca el año en el que se salvó en la última jornada. ¿Os acordáis todos? La temporada 2009-2010, lo comentaba antes con Lovera, en la que se ganó al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos en el último momento. Bueno, pues esa jornada, ese año empezó el Huesca bien, porque ganó 0-2 en Elche en la jornada 1, pero es que ya no volvería a ganar en Liga hasta la jornada 11. Es decir, que se pegó 10 jornadas sin encontrar la victoria del equipo entonces entrenado por Calderón. O sea, 2 victorias en 11 jornadas. Y por último, te puedo contar un casito un poco más reciente, que fue cuando se sube a segunda división con Tevenet. Ese equipo empieza mal, empieza con derrota 2-3 con el Alavés en el Alcoraz, pero es que con Tevenet no se gana hasta la jornada 6. Es decir, que un partido antes que lo que intentará hacer este fin de semana Cigando con su Huesca, el equipo de Tevenet ganó la jornada 6, 0-1 al Mallorca, pero no le sirvió de mucho porque el técnico andaluz acabaría siendo destituido en la jornada 15. Y llegó Anquela, como todo el mundo sabe.
Algunos precedentes, sí, que Anquela salva al equipo y al año siguiente lo mete por primera vez en su historia en playoff de ascenso a Primera División. Y luego ya llega Rubi, etcétera, etcétera. Hola Lovera, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me has dicho en el sumario que para ti es un ultimátum para Ziganda.
Pues yo creo que sí, porque cuanto más espere, peor. Quiero decir, le salvó en la campana marcando en el minuto 92 el otro día.
Si se llega a perder, ¿tú crees
no,
que hubieras...?
Quiero decir, pienso que hubiera sido el condicionante si en Alcorcón el resultado va mal. A lo mejor en Alcorcón, si la cosa funciona y un empate, pues a lo mejor y el entrenador se mantiene más. Pero vamos, yo, en mi opinión, ya sabéis todos lo que realmente, en fin, que
decimos. No lo sabemos todos.
No, bueno,
alguno pues, no te vio en Twitch.
Bueno, pues,
poca
pues
gente no te vio en Twitch el otro día. O sea,
vale,
para el oyente
pues, bueno,
de Cope,
pues realmente,
cuéntamela a mí como si no te hubieras
Vale,
escuchado.
Pues realmente, a ver, que estamos que los jugadores, que no hay gente buena, que no sé qué, que los que tenemos, que el presupuesto, que tal y cual. Yo entiendo que hay que darle una solución rápida, y la solución rápida puede ser pues con otro sistema de juego y demás. A lo mejor se plasman dentro de en resultados, que es la eficacia, que es lo que hay que hacer ahora. Entonces, a mí personalmente, en contra de Barreña, que luego me lo dirán, pues yo es que a mí el entrenador es, me parece muy honesto, me parece muy buena persona, muy trabajador, pero para mí no necesita esta plantilla un entrenador de carácter.
No será por sistemas que ha probado tres.
Ya,
pero
bueno,
mentabas a Barreña, bueno, que hable él mismo
efectivamente,
y que se defienda él mismo de lo que defienda sus posturas, si defiende o no a Ziganda. Barreña, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues ya ves cómo viene el oasis.
Pues yo con Ziganda a muerte.
Claro, claro. E
igual ya que digo que con Ziganda a muerte, digo que Juan Pérez debe tener su oportunidad. Sin ninguna duda, además.
¿Con Ziganda a muerte hasta cuándo?
Con Ziganda a muerte toda la temporada.
Bueno,
este
pues
equipo
en toda temporada,
está hecho para
Pablo.
Él, y si él no sabe sacarle rendimiento, otro que venga será imposible, porque lo primero que hará será pedir jugadores que no tenemos y que no podemos fichar.
Pero
esto es un barco que solamente lo pueden tripular.
Pero, mira, perdona que discrepe totalmente, porque, a ver, ¿tú ves Barreña un equipo ordenado? O sea, yo ordenado, con esquemas. Y es
sí,
que hubo un momento perdona, y luego un momento determinado del juego que cada uno tiraba por su lado. Eso sí, tirando de orgullo y de corazón y lo que quieras, que a los jugadores no se les puede reprochar nada, pero yo veo que en un momento van como pollo sin cabeza, desordenados totalmente. Entonces yo no sé quién tiene ahí la culpa.
Pues discrepo totalmente.
Vale, no, que eso está.
Nos pusimos 0-2 por una cantada de un portero irregular y que a mí no me gusta. Yo quiero ver a Juan Pérez. Y por una segunda cantada de un lateral que sí, que a nivel de experiencia tiene toda, pero a nivel de físico ya no. Y subió y no bajó. Entonces, dos cantadas puntuales de dos jugadores que se salieron de lo que el sistema ordenaba es lo que nos puso 0-2. Después, con el mismo sistema y con unos pequeños cambios, el Huesca fue otra cosa. Y que conste que a mí el once inicial me gustó. Pero claro, el entrenador no puede tener en su mente que un portero titular de segunda división haga una cantada como la que hizo, que transmitió todo el nerviosismo del mundo a sus jugadores del campo. O sea,
bueno,
es que no podemos
castigamos
jugar
a Jeremy Blasco, Barreña, castigamos a Jeremy Blasco por los errores de Leganés.
Y
entonces, entonces cambiamos la defensa.
Castigo al portero y a Nieto este fin de semana, sin ninguna duda.
Vale, pero el Uriero jugó de central, ¿no? Ya castigamos a Jeremy, que era la defensa, digamos, titular, y Nieto juega de titular porque Jeremy no sale al campo, porque lo hemos castigado.
Sí, y además hizo lo que debía. Jeremy venía a hacer un partido lamentable, sentarlo y probar otra alternativa.
Vale,
está bien.
Pues ahora Nieto, el próximo día.
Nieto lo que demostró dices, que igual no tiene nivel.
Eso, claro, pues entonces no fastidiamos ahí la defensa.
No, la defensa ya estaba fastidiada. El problema de este equipo desde principio de temporada es que no somos sólidos atrás. El año pasado jugábamos a tabas, jugábamos a poco, pero no nos metía gol nadie, porque teníamos un gran portero que daba confianza a su defensa y a partir de ahí armábamos todo. Este año tenemos un portero irregular, sus defensas y sus jugadores de campo lo saben y a partir de ahí tiemblan todos. Por eso digo que Juan Pérez debe tener su oportunidad, incluso la oportunidad de equivocarse.
Te digo una cosa.
Que no lo vaya a hacer.
Siguiendo la coherencia que ha llevado Cuco castigando los errores hasta el momento, porque no solo ha sido el ejemplo de Jeremy, ¿verdad, Miguel? Ha habido alguno más. Lo lógico sería, efectivamente, bajo esa coherencia de
hecho,
Ziganda.
Jeremy Blascon empezó la temporada en el banquillo, no jugó en Burgos, y a raíz del bajo nivel de Rubén Pulido, acordaos que la primera pareja de centrales fueron los Pulidos, hasta la lesión de Rubén, pero también cuando había dejado por el camino el madrileño más de un error grueso. Yo creo que el tema del castigo a Blasco me parece excesivo y creo que es de hacerlo notar todavía a pesar de que hayan pasado unos días del partido, porque recordemos y pongamos sobre la mesa que la defensa del partido de Leganés es absolutamente de circunstancias experimental, sin los Pulidos, con Iván Martos también tocado. Y vaya, y el pobre Jeremy Blasco se come el turrón de tener que jugar en esa defensa, se equivoca, es cierto que se equivoca en el primer gol de los pepineros, pero, jolín, si me pones una defensa absolutamente inédita y de circunstancias y que al siguiente partido, con los que vayas recuperando, vas a poner una defensa un poquito más normal, no me castigues al jugador que en ese sentido pues puede haber hecho una actuación mejor o peor, pero en un marco que hay que entender, que era un marco de una defensa cogida con pinzas. Y me pareció por eso que, hombre, antes que castigar a Jeremy Blasco, creo que lo que había que hacer era apostar por los que mejor estén atrás. Y me parece que Jeremy Blasco es de los cuatro mejores defensores que tiene la plantilla. Estaréis todos de acuerdo conmigo.
Sí, sí, pero íbamos a lo del portero. En eso estamos de acuerdo. Yo creo
sí,
que todos.
El portero, el tema de Álvaro.
En la vuelta a los entrenamientos no hemos detectado nada y en portería menos, ¿no?
Juan Pérez, de hecho, ha estado con el grupo porque la semana pasada, acordaros que contábamos.
Claro, es que igual no. Que había casi tenido no entra en la convocatoria, ¿no?
Y que llamó, de hecho, en un primer momento llamó a 24 jugadores Ziganda porque el jugador número 24 era Berto Orreo, el portero del Huesca B. Finalmente, el de Almudévar acabó entrando en la convocatoria, pero yo no sé hasta qué punto estaba para jugar. Más allá de esa situación puntual. A mí Álvaro me pareció un buen portero en su anterior etapa en el Huesca, pero algo le ha pasado en sus cesiones a Brentford y a Español, que han salido mal, que le ha mermado mentalmente. Sí. Y ha vuelto un Álvaro mucho menos seguro de sí mismo. Eso hay que corregirlo. Y me parece un portero en condiciones normales. Sí,
¿pero cómo se corrige eso? ¿Dándole descanso o al contrario?
Al contrario. Yo creo que dándole partidos.
A la grada.
Dándole confianza.
Para que se tranquilice y tenga confianza, a la grada. Y que
para mí eso es matarlo, Barreña. Para mí eso es perderlo.
Muerto ya está. Si es que tenemos un portero que transmite nerviosismo al equipo. Y no necesitamos eso. En un momento de unas dudas como las que tenemos y de no tener una idea clara de juego y de estar haciendo las cosas como podemos, si este ya ha demostrado durante 6 partidos que no nos da confianza, probemos con Juan Pérez. Que es un jugador que hasta ahora, que yo sepa, no ha hecho ninguna pifia con la camiseta de Huesca.
Lo que ha dicho Benj hoy es que, por si hay alguna duda, dentro están muy unidos.
De dos. Y la celebración del gol de Óscar, pues creo que se vio un poco todo, ¿no? Todo el grupo unido al último minuto. Incluso, bueno, intentamos, en lo poco que quedaba, intentar hasta llevarnos la victoria, aunque era complicado por los minutos que quedaba. Pero, bueno, ese punto. Casi puedes decir que te sabe a victoria, pero no puedes decirlo porque no ganaste. Pero sí que es un punto importante que nos anima algo más para.
Pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo entiendo perfectamente lo que decís de Álvaro, de Jeremy, de la defensa en general. Son muchos goles a estas alturas. Miraba ayer las estadísticas generales de la Liga y no somos el equipo más goleado. Hay, creo que eran 7 equipos con los mismos goles en contra o más. Pero el déficit está arriba.
Pero somos, Pablo, el peor equipo en diferencia de goles, ¿eh? En menos 6.
En menos 6, sí, sí. No, por eso digo que el problema no es los.
Perdón, menos 4. Menos 6 tiene el Alcorcón. El segundo peor equipo.
Podemos tener atrás todas las dudas que está describiendo Barreña, que son obvias. Pero es que arriba no metemos un gol a nadie.
Ah, no.
Decía Elizalde el otro día, los goles que ha metido el Huesca hasta el momento no son goles de jugada, no son goles elaborados, son goles que salen de una varita mágica. El centro de Javi Martínez que se envenena, el libre directo el otro día de Óscar Silva. Son goles, digamos, extraordinarios.
La llegada de Javi Martínez ha corregido esta estadística porque se ha convertido en el futbolista del Huesca con más intención a la hora de lanzar a la puerta, pero hasta la jornada pasada, el jugador de Huesca que más tiraba a puerta era Vilarrasa. Eso lo dice mucho.
Claro, inoperantes en ataque, eso está claro. Pues bueno, pues
es
habrá
que... El protagonista que estamos oyendo es lo que más me preocupa.
Claro, pero
lo
bueno...
Ovenja ha tirado
dos veces a portería.
Pero a ese hombre, si no le llega ninguna pelota, ¿cómo va a tirar?
Si no le culpa
él,
lo verá, pero al final Ovenja ha tirado a puerta dos veces en seis partidos.
Pero el hombre se machaca, va de un lado para otro, derecha e izquierda, por centro, va a defender. Bueno, pues alguno le tendrá que ayudar o algún pase le tendrá que dar, digamos, y llegaremos al área y el hombre tirará más descansado, no sé.
Voy a lanzar un planteamiento que creo que vamos a entender todos. Por fin ya tendremos un mediocentro de verdad en el señor Hashimoto, que ya jugó el último fin de semana. A partir de que tengamos un medio centro de verdad que equilibre la defensa y que permita a los otros dos centrocampistas ayudar arriba, el equipo empezará a jugar mejor. Y esto lo vamos a ver. Pero hasta ahora no lo teníamos. Era un equipo desequilibrado sin medio centro. Ahora sí, que lo vamos a tener, entonces vamos a ver un equipo más serio en ataque. Pero eso no quita para que yo siga diciendo que Juan Pérez debe ser titular.
Te compro lo de Hashimoto.
Vale.
Mi duda es, ¿estará Hashimoto Miguel para ser titular ya en Alcorcón? Porque sí, el otro día creo que salió, bueno, no solo fuera de forma, es que salió revolucionado dando codazos a este, se jugó la expulsión. Este chico no fue expulsado de milagro, Hashimoto.
Sí, pero en cuanto a la forma física, sí que evidenció, pero no forma física negligente, sino falta de un poco de ritmo de competición. Él como jugador, como futbolista integrado en el entramado de Ziganda, pues lo conoce perfectamente, está ya para jugar. Diferente es, repito, el ritmo de competición, lo que te plantea el rival y cómo rindas en un dibujo que el japonés no conoció el curso pasado, que es ese 4-1-4-1. Por eso digo que le vi todavía por debajo de sus capacidades y creo que todavía tardaremos algún partido más para verle en su mejor versión. Lo que no quita para que entendamos que creo que Hashimoto puede jugar de inicio en Santo Domingo y puede mejorar su actuación. Para mí sí que puede ser uno de los 11 de Ziganda.
¿Los demás?
Debe serlo, porque a partir de ahí el equipo se equilibra y tendrá más lógica. Y si aguanta una parte, si aguanta 60 minutos, pero es que de entrada tenemos que salir con los mejores y Hashimoto está entre los 11 sin ninguna duda, aunque esté fuera de forma, porque lo que necesita efectivamente son partidos, y este sí que necesita partidos para jugar y para recuperar sensaciones.
Hay que decir que el Alcorcón en casa no es el peor rival de la categoría, ¿eh? Entiéndase.
O sea, yo entiendo que el Alcorcón es...
Al contrario, vaya.
Es uno, ya. Es de lo
este
más
fin de semana
de
a palmado 0-2 con el Levante. Y
bueno, también le expulsaron, ¿eh? Parece que le expulsaron a uno.
Y anteriormente en Santo Domingo estaba mirando a ver qué han hecho en casa. Empató a uno con el Racing de Ferrol y perdió 0-2 con el Leganés. Así que dos derrotas y un empate.
Bueno, pues a lo mejor es un punto de inflexión, ganando Santo Domingo y a partir de ahí ni funciona todo. Es que algún día tiene que ser.
Ha ganado un partido que fue en Valladolid, que fue una sorpresa. Ganó 0-2 en Pucela, pero no ha hecho. Tiene un punto más que el Huesca, de hecho, ¿no?
Sí.
Con discrepancias respecto al entrenador, que ya os he oído a todos, pero ¿pensáis de verdad que hay mejor plantilla de lo que estamos viendo en la clasificación? Es decir, que el Huesca merece... ¿Dónde merece estar para ti, Barreña, esta plantilla?
Está donde merece.
¿Y en proyección?
En proyección nos salvaremos por los pelos.
Vale, ¿para ti lo verá?
Es peor plantilla que el año pasado, que eso estamos de acuerdo, pero yo creo que se le puede exprimir algo más. Quiero decir, no para tirar las campanas, pero algo un poquito para salvarnos tranquilamente y ya está. Pero con otras...
Yo tranquilamente no lo sé.
No, tranquilamente quiero decir, pasando...
Para estar entre... El 13 y el 18.
Pues a lo mejor el 17 o el 16, pero tranquilamente, sí, en el sentido de no pasar apuros.
Es que en esta categoría no, puedes acabar en un décimo y pasar a apuros.
No, no, es que está todo... Es que estamos hablando ahora que estamos a 4 puntos. Me parece que hay una diferencia de 4 o 5 puntos hasta el décimo. O sea, que te quiero decir que estamos empezando en la sexta jornada. Claro. Y ganas en Santo Domingo y a la semana siguiente lo vemos todo diferente color. Pues bueno, pues hay que ser prudentes, hay que esperar y que los chicos se pongan de acuerdo y que vayan todos a una. Y que esa es otra, que no sé si van todos a una, aunque digan y demás, pero...
¿Tú crees que no? ¿Dudas en eso?
Que yo tengo mis dudas, pero sí. Vamos, dice Ovenque y todo el mundo que van a tope. Y hombre, los abrazos del otro día, pues pero fabuloso.
Argumenta eso. ¿Por qué lo dices?
¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Porque yo sí que veo Unión allí. Otra cosa no, ¿ves? Mira, bueno, si me dices, pues, Pablo, ¿tienes dudas con Ziganda? Tengo dudas. Tengo dudas hasta con el discurso de Ziganda. Hasta el otro día en sala de prensa, que por la propia frustración de lo vivido, de los cánticos que recibió, que tiene que ser duro escucharse eso, más la plantilla que le han dado, más la situación económica que le han dado. Entiendo la frustración de Ziganda en el tono del otro día en sala de prensa que analizamos en el Twitch hasta muy tarde, pero... los jugadores sí que no veo fisuras allí, yo lo veré.
Vale, pues mejor, sea así. Yo mi el sentimiento, lo que he palpado, no en todos, en dos o tres jugadores, pues a lo mejor no están en...
Igual hay jugadores como Bolívar o Enzo Lombardo o Balboa que no están contentos con su situación.
Hombre, pero vale, eso pasa en todos los equipos, hasta en el líder. Sí. Seguro que hay tres jugadores
que este problema se revertirá a partir del sábado, ya está. Ya lo veréis.
Esperemos que sí, porque necesitamos una victoria que calme los ánimos, porque desde luego el episodio que se presenció el sábado en la zona noble del estadio y viniendo un palco VIP es para que ese señor que está identificado por las cámaras no vuelva a pisar el estadio de Alcoraz.
No, identificado
porque
por
si Huesca rato, tiene no. Si Huesca tiene algo es que es una ciudad abierta y hospitalaria. Desde luego no somos racistas. Y Canté es muy malo, de acuerdo, es que yo lo he dicho mil veces, Canté es muy malo, pero eso es una cosa, y otra cosa es que te metas con él personalmente.
No hace falta las cámaras, Barreña, lo tienen más que localizado porque el propio jefe de seguridad lo dijo ayer aquí en este programa, que lo vio, lo escuchó y le...
Pues ese señor no puede volver a pisar el Alcoraz, pero ni en 20 años, porque da una imagen lamentable de una ciudad que no se lo merece.
Estoy de acuerdo. Y vamos a oír a Obeng hablar sobre esto.
Bueno, respecto a lo de los cánticos, no. La verdad que yo, bueno, estaba en el partido y la verdad que no me di mucha cuenta. Pero lo que he dicho antes, que la plantilla, confiamos plenamente en el entrenador. Que entendemos que igual por los resultados, pues, que puedan haber cánticos y eso. Pero nosotros estamos centrados en trabajar al día a día. Y todos juntos, pues, ir a la misma dirección. Y el incidente con mi compañero sí que me informaron luego porque no me enteré. Y la verdad es que, bueno, a día de hoy, que en un estadio de fútbol puedan haber este tipo de gente o de comentarios, pues es un poco lamentable, ¿no? Entre todos, pues tenemos que combatir contra eso.
Pues este aficionado que no vuelva a pisar el Alcoraz, como ha dicho Barreña. Y esperemos que esa sanción llegue pronto y la comunique el club y que sirva de ejemplo. Que sirva de ejemplo. Ni un solo cántico racista ni de ninguna otra índole que tenga que ver con religión, que tenga que ver con xenofobia. Vamos, en eso tolerancia
cero. Somos un campo modélico, hombre.
Tendríamos que estar
diciéndole a la directiva de todo y esclavamente repitamos un poco.
Que sí. Que el Alcoraz se ha caracterizado precisamente por todo lo contrario a lo que hizo este aficionado durante toda su historia, ¿eh? O sea, eso viene de lejos. Y mira que ha habido provocaciones que estoy recordando ahora de algunos jugadores. Estoy recordando los escupitajos de Rubén Castro o este chico del Alicante. ¿Te acuerdas, Miguel, que lanzó una camiseta... ¿Cómo se llamaba este chico? Almazán, ¿no? ¿Cómo era? Era este chico que lanzó una camiseta a la grada.
Aquí han venido jugadores muy tontos y muy provocadores y no han pasado de escuchar el 4 subidos y 3 gritos.
Que ha venido aquí en cuanto a destalentamiento ha sido Iván Salvador siempre.
¡Hombre!
Y nunca se le ha dicho una palabra más gruesa que otra.
Vaya piezas. En fin, Barreña, que el próximo martes hablemos del primer triunfo aquí en el Oasis.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Seguimos.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Érase una vez un servicio de pediatría que siempre cuidaba de los niños. En el Hospital de Día Quirón Salud Huesca, nuestros profesionales de prestigio atienden a tus hijos de manera integral en cada etapa, porque una infancia feliz se escribe con los mejores cuidados. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta Eco. Solo en Tumasa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en Polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Veo que no os acordáis, ¿eh?, de aquel suceso del jugador del Alicante. ¿Os acordáis del Alicante, no?
Yo tenía esperanzas en que lo verá, que es el más joven de los tres, no, ¿se acordase?
No, ya te he dicho antes que la memoria, Miguel. Ya. Sí, pero recuerdo el hecho, pero no recuerdo cómo se llama el jugador.
Pero el hecho sí, ¿no? ¿Os acordáis que tiró la camiseta a la grada y luego hubo secuelas de aquello, ¿eh? Con vueltas al Alcoraz y el propio Huesca ahí en el Rico Pérez. Hubo ahí sus más y sus menos. Ahí hubo rivalidad con ese jugador, que creo que era lateral izquierdo. Pero ahora mismo no caigo en el nombre. Bueno, lo sacaremos.
Bueno, independientemente de eso, que la afición aquí siempre se ha comportado. Que es lo que quería decir Barriña antes, y es verdad. Pues ha sido una afición modélica y nunca ha habido ningún problema con nadie.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Miguel, de lo deportivo no me has contado. Si están todos bien, si va a llegar ya por fin Rubén Pulido o todavía no.
Pues respecto a Rubén Pulido, las noticias todavía no pueden ser demasiado halagüeñas, ya que sigue entrenándose al margen el madrileño y no se va a correr ni se le va a forzar desde luego para que esté en el partido de Santo Domingo. Tampoco ha estado hoy con el grupo Gerard Valentín, que pudo jugar unos minutos el otro día, pero se tuvo que retirar al poco tiempo de estar en el césped porque había recaído precisamente de esas molestias físicas, todavía sin parte médico, pero molestias físicas que le habían hecho media durante la semana anterior. Déjame decir, Pablo, que conocemos ya los horarios de tres nuevos partidos.
Ya me lo han dicho. Edu Albacar.
Ah, Edu Albacar.
Edu Albacar.
Sí.
Me lo ha dicho ahí Alberto Bernal, de la Peña Barcelona.
¿Qué habrá sido de él?
Edu Albacar. Pues bueno, supongo que jugando al fútbol no estará ya, me imagino.
Bueno, déjame decirte que tenemos ya jornada entre semana muy prontito, ya conocemos los horarios, porque hay que recordar que el Huesca juega el domingo 1 de octubre contra el Sporting en el Alcoraz a las 9 de la noche, pero es que ese miércoles día 4 de octubre el Huesca juega en Oviedo. Oviedo-Huesca está fijado el miércoles 4 de octubre a las 7 de la tarde.
Vaya drama.
Y además, sí, entre los dos equipos que no han ganado. Además, también sabemos que el Huesca-Eldense se jugará el sábado 7 de octubre a las 4 y cuarto, y el Eibar-Huesca, otro partido complicado, será el domingo 15 de octubre a las 6 y media.
6 y media. Bueno.
Púntatelo, lo verá.
Vale, vale.
Hemos abandonado ya el horario de las 9 de la noche, ¿no?
Sí, parece que ya nos perdona la vida. y no nos hacen acabar tan tarde.
O sea, 9 de la noche que nos queda, el próximo en...
De momento, Alcorcón este sábado a las 9 y Sporting el día 1 domingo.
Vale, ahora vienen dos seguidos a las 9 y luego...
Fíjate que hubiera sido en sábado la mareona, igual te vienen 500 o 600 personas de Gijón. Domingo no sé si vendrá alguno. Pero que es un problema los horarios, ¿eh? Para las aficiones visitantes.
Sí, sí, total. Pero bueno, esto no va a cambiar.
No, por supuesto.
Esto ya ha venido para quedarse y es así. Ya no puedes planificar un viaje con tiempo. No puedes decir, en marzo me quiero ir a tal. No puedes, porque tienes que trabajar el lunes, lo que sea, En fin. Mañana más, aquí a las 3:25, con toda la última hora y alguna sorpresita, alguna entrevista especial. Vamos a tener mañana.
Ahora pues, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.